La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. Para tu carro, DLC es la mejor gasolina. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Repsol. Lubricantes formulados para los motores más exigentes. Fabricados para mejorar la potencia y el confort en la conducción de vehículos pesados, livianos, motos y equipo náutico. Nuestra amplia gama de lubricantes Repsol pone a prueba la tecnología más avanzada para el cuidado y la duración de cada motor. Con lubricantes Repsol, tú eliges llegar más lejos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Más información al 2234-2500.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Guirigüir al aire este día martes 5 de noviembre del año 2019. Gracias por acompañarnos a través de Femenina, de Fiesta, de Tigo Sports, en la mesa más redonda de la tertulia deportiva. Sergio Gallardo, Oreste Membreño, Rodrigo Arias, un servidor, Cristian Villalta, la producción de Samuel Martel y de Hugo Agogo. Tenemos un programa muy interesante, tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar de todo un poco en esta mañana en la que está claro que el clima, bueno, quiero creer que el clima ya cambió. Ahora sí, me animo a guardar el paraguas. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, gusto a la gente que nos sintoniza, que nos ve. Y bueno, un tema de que ha rondado el panorama nacional del fútbol en las últimas semanas. Creo que ahora vamos a tener una visión mucho más cercana porque tenemos una de las protagonistas y un gusto tener acá a la invitada.
Muy bien. Especial. ¿Qué tal, Rafael Oreste Membreño? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian, bien. Un saludo a todos y la verdad siempre un gusto estar acá con ustedes. Y la verdad complacidos por la presencia de Debbie acá en el programa. Así es que vamos a hablar de este caso delicado y que la verdad vuelve a dejar pintados a estos señores de la federación. Que no dan una, la verdad. Tienen años de no dar ni una. Así es que hoy es una más para ellos. Bueno, pero de eso vamos a hablar. Hay muchas cosas.
Entra con todo el señor Rafael Oreste Membreño. ¿Qué dice don Sergio Gallardo? ¿Qué tal, Sergio? Qué gusto verte.
Sí, ¿cómo estás? Aquí, mira, te voy a contradecir. No es necesario guardar el paraguas. Lo que pasa es que el paraguas mutará a parasol.
Ah, muy bien.
Porque que sol es que
a sombrilla.
Haciendo. Sí, cabal. No, es que sombrilla suena, no sé, muy paraguas. Delicado. Sí. Parasol. Bueno, yo quiero recordarle a todo el mundo que uso su libre albedrío. Y si quiere elegir llegar más lejos. La palabra es lubricante de Repsol, lubricante formulado para vehículos pesados, livianos, motos y equipo náutico. Encuéntrelos en Diparvel y en distribuidores autorizados, llamando también al 2234-2500. Dicho esto, démosle la bienvenida a nuestra...
Así es, claro, como ya deben saberlo quienes nos ven a través de Tigo Sport, está con nosotros Debbie Gómez, es yo creo que la entrenadora de fútbol femenino más exitosa del país. Desde hace ya algún rato y además fue seleccionadora nacional. Digamos que era casi que irremediable que llegase a la selección luego de todo el trabajo que ha hecho en el fútbol femenino. Pues Debbie ha sido protagonista de un choque dialéctico, por llamarle de algún modo, con la gente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. La tenemos acá, por supuesto, para conversar con ella no solo sobre esta situación, por supuesto, sino para que también ella nos ayude a tener un contexto más realista, más claro sobre cómo se encuentra el fútbol femenino en el país. Así es que es un gusto tenerla por acá, profesora. ¿Cómo está?
Gracias, Cristian, y a todos.
Vamos a ver. ¿Ahora? Hola. Ahora.
Hola.
No, permítame. Ahora sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, si no le vamos a prestar
el micrófono. Yo le paso este.
Sí, claro, claro que sí. Véngase de mi...
Véngase con su nena. Ahí está.
Muchas gracias, Cristian, y a todos los que están acá. Gracias, Sergio. Creo que es importante que me hiciera presente en algún medio. Ustedes fueron los escogidos porque, sinceramente, desde que hice la publicación, no ha parado de sonar mi teléfono y había tomado la decisión de no hablar porque sinceramente una persona contra todo ese problema que tenemos, quizás no se hubiera sonado tanto. Yo nunca pensé que mi publicación se hiciera tan viral. Uh-huh. Y al final de todo, creo que lo que más me incomodó fue que me culparan a mí. Entonces, está bien, a veces no todos pensamos de la misma manera, pero no tenemos que buscar culpables a otros. Entonces, eso quizás radicó todo lo que yo publiqué. Y ustedes fueron los escogidos y van a tener de primera mano todo, de verdad. Yo creo que soy una persona muy sincera y siempre se lo he dicho a mis jugadoras, que ante todo la verdad. Y si yo he cometido errores, claro que los he cometido, tengo 27 años y quizás todo tenía que pasar todo esto para que yo siguiera aprendiendo y mi carrera profesional siguiera creciendo.
Debbie, yo tengo una primera pregunta y es, usted, digo, hay que aclarárselo al público, ¿no? Usted se va del trabajo de la selección femenina por los resultados que consiguió, ¿o se va porque hubo alguna situación extradeportiva que le pareció inaceptable? Aclarémosle eso al público para comenzar.
Pues la realidad es que me quitan por eso, por cosas que pasaban extradeportivas alrededor de todas las jugadoras. Muchas personas dicen de que ellas se empezaron a organizar porque yo llegué, y eso es mentira. Ellas desde el proceso anterior, ellas ya estaban organizadas. Ellas habían tomado la decisión de no volver a selección nunca más y yo las hice volver a muchas porque yo les decía que las cosas iban a ser diferentes. Ya habían problemas. ¿De qué
se quejaban las jugadoras cuando usted llegó?
Del trato que recibían del cuerpo técnico anterior. Entonces, ahí comenzó el problema, siento yo, porque yo me cerré en que no quería ninguna de esas tres personas en mi cuerpo técnico. Y me cerré y creo que lo hice por ellas, porque ellas me decían, profe, si viene alguien, yo me voy. Profe, si viene esta persona, yo me voy. Porque han pasado muchas cosas que yo pienso y digo, o sea, hay problemas más grandes que hay que solucionar. Problemas más grandes que muy pronto se van a dar cuenta todos y si el gráfico puede ser parte de esto que se viene, sería bienvenido también, porque es grave, o sea, es grave lo que...
¿De qué estamos hablando, David? ¿De que ha habido algún trato poco profesional o completamente antiético de parte de algún miembro de cuerpos técnicos de selecciones femeninas anteriores?
Se viene muy pronto todo eso. Las jugadoras desde enero de este año se están reuniendo, han solicitado ayuda a un abogado. Vienen muchas cosas que eso era lo que yo no podía permitir. Soy antes que entrenadora, soy mujer. Entonces, yo siento que ahí comienza todo. Ahí comienza todo y si yo no me fui antes, porque yo tuve que haberlo hecho quizás, fue por ellas, porque ellas me decían, profe, al irse usted, regresa todo acá. Regresa. Mire,
ya
todo.
Ya que estamos hablando aquí con esta claridad, yo le voy a decir algo. Hace algunos meses... nos enteramos que había al menos una jugadora cuyos padres estaban evaluando proceder judicialmente contra un entrenador de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero finalmente nunca se animaron a, al menos a compartirnos el testimonio, nos enteramos colateralmente. Y en esas estábamos cuando aparece usted en escena. Entonces, yo de verdad pensé y celebré, yo dije... Qué bueno que con independencia de si eso que me han contado a mí era solo un rumor, qué bueno que el fútbol femenino en el país, a nivel de selecciones, cuente con un cuerpo técnico que al menos ya admita a una mujer. precisamente porque si algo nos consta, creo que a los que estamos acá y a muchos que han tenido que ver con el fútbol, David, es que las mujeres en el fútbol, en El Salvador en particular, no tienen garantizado un trato profesional de parte de dirigentes, ni de árbitros, ni del periodismo incluido. Y hay que decirlo con, hay que decirlo así con todas sus letras. Ok, entonces digamos que usted se enfrenta a esa situación y usted convence a las jugadoras de que vuelvan a la selección. De eso estamos hablando.
Muchas jugadoras volvieron a selección. Hay publicaciones de la última competencia que ellas tuvieron y ellas publicaban en sus redes sociales que no volvían nunca más a selección, con 20 años. Entonces, hay muchas jugadoras que jugaron conmigo cuando yo era jugadora activa y yo les comentaba, no, yo no voy a permitir que esto pase y no va a pasar y no va a pasar. Y yo me voy feliz porque no pasó. Me voy feliz porque 20 jugadoras que fueron porque se lo ganaron y porque yo consideré en su momento que eran las mejores 20 jugadoras del país. Sin ninguna intención personal mía, ni de mi cuerpo técnico, ni nada. Entonces, lo que me duele a mí de todo esto es que pierde el fútbol femenino. Yo de una u otra manera, gracias a Dios tengo mi academia de fútbol, voy a salir adelante. Tengo planes a futuro en otro país y voy a salir y voy a seguir. Y el fútbol femenino es el que pierde acá. Las chicas, sinceramente, ellas ahora sí se sienten
agraviadas.
Apoyadas, quizás.
Ya.
Ellas siempre se habían organizado para hablar, pero nunca nadie las había escuchado. Entonces llegó una mujer que fue jugadora, ¿sí? Que fue compañera de ella, y una mujer que de verdad quería mejorar las cosas para ella. Y no, nunca dije yo de que fuera que las jugadoras ganaran lo mismo que ganan los jugadores. Jamás se ha hablado de igualdad, sino de.
¿Y cosas... por qué no? ¿Pero y por qué no? Pregunto yo. Porque uno de los puntos en los que ha habido una discusión con usted del señor Américo Rodríguez, ha sido el federativo Rodríguez. Que hemos hablado del tema, ¿no? Él se detuvo a discutir o a de alguna manera cuestionar la pretensión de que a nivel de viáticos y de gastos de bolsillo, ustedes ganasen, las jugadoras suyas, Debbie, ganasen lo mismo que los jugadores profesionales. Pero a mí la duda que me quedó fue, bueno, ¿y los jugadores de playa son profesionales?
No.
Y te aseguro que ganan más que las jugadoras que tiene la profesora Gómez. Bueno, pero vamos a ver, retrocedamos. Yo sé que mis compañeros tienen sus preguntas, pero yo quiero terminar de contextualizar la situación. Usted llega, y desde que usted llega, ¿goza de apoyo logístico o desde el principio tuvo problemas?
Espérame, a eso le podía añadir algo que amplíe también, porque ella ha estado hablando de que yo no permití que me los pusieran. Entonces, cuando le hace la pregunta a Cristian, para ampliar también, ¿a usted en algún momento la presionaron para que agarrara gente que le imponían?
Vamos a ver.
Organícese.
Sí, llegó el momento en el que me topé a una pared, ¿verdad? Y tuve que decir sí, pero las mismas jugadoras se sentían incómodas. Ellas se manifiesta, pues yo creo que mi mayor fortaleza es el manejo de grupo, ¿verdad? Y la chica, yo siempre lo que les decía era que yo quería que ellas se sintieran con fuerza para pelear lo que necesitan y que se sintieran apoyadas por mí siempre. Entonces, creamos un vínculo súper, súper fuerte y sí, llegó un momento de que sí tuve que ceder. Tuve que ceder.
En la conformación de su cuerpo técnico.
Sí. Entonces, pero fueron un par de días por lo mismo, pues, porque era incómodo para todos, para él, para mí, para el cuerpo técnico, para la jugadora, para todos. Se notaba el malestar, era notorio. Y sí lo acepto, que yo no quería ese cuerpo técnico y lo acepto y lo puedo decir de frente. Y en su momento me van a dar la razón, porque y yo sé que todo va a salir a la luz y me van a dar la razón a mí.
Ahora, a nivel administrativo, a nivel de los insumos para trabajar, que entiendo que fue una de las principales quejas que usted realiza al regreso del torneo en Costa Rica, ¿Esas deficiencias se registraron desde el principio o fue paulatinamente, Debbie?
De primero, yo debo de reconocer que el comité ejecutivo me dio un gran apoyo. Si yo duré 6 meses ahí fue porque el comité me quería ahí. Y luego, con el tiempo, a veces pasan cosas que ellos no se dan cuenta con personas que están abajo. Entonces, al final, quienes son los culpables son ellos, pero en realidad no son ellos. Hay personas más abajo que se encargan de que las cosas no vayan bien. Es más, vas a competir y desean que perdas. O sea, todos somos salvadoreños. Así, ahorita está jugando una selección sub-17 de Alianza, creo, en un campeonato, un CAF. Yo deseo que gane. Alianza jugó aquí con Motagua, ¿verdad? Yo fui al estadio y yo deseaba que Alianza ganara. ¿Y por qué? Porque somos salvadoreños antes que cualquier otra cosa. Y si las mismas personas que están ahí están deseando que vos perdás, que te vaya mal. ¿Y por qué? Porque no te adaptás al sistema. Porque eso fue mi pecado, fue no adaptarme.
¿De qué sistema hablamos, Debbie?
De todas las cosas que pasan. De todo. Yo no me adapté y no me adaptaría. Y quizás mi sueño era estar en selección nacional, pero si las cosas siguen así, yo no puedo ser parte de algo, de ver que una jugadora no tenga $25 para un pasaporte y que a nadie le importe. Entonces, no puedo yo.
Ya. Cuando están en Costa Rica, Debbie, usted señala que no tenían agua las jugadoras. Sobre eso la federación no ha respondido. Yo veo que ha respondido sobre un montón de puntos, pero sobre eso veo que ha guardado un silencio notable. A mí me cuesta creer, a mí, de verdad, ¿no andaba un delegado ahí, pregunto, con ustedes en Costa Rica?
Sí.
¿Quién era el delegado?
Era uno del comité.
El señor Arias, profe Arias.
Ya.
No me acuerdo el nombre. ¿Cuál es el nombre de Arias, Samuel?
Bueno,
pero era el señor Arias, el profesor Arias, era el delegado.
Esta gente no invirtió en la comodidad del grupo, pregunto, porque ese es el objetivo de un delegado, proteger a la delegación nacional.
Claro. Sí, pasan tantas cosas de verdad, de que es increíble si se dieran cuenta de todo lo que pasa desde el día uno, o sea, no hay palabras para expresar todo. O sea,
pero compartamos sobre el público, Debbie. Nosotros, hay que decir.
Nosotras nunca, bueno, lo vuelvo a decir, nunca pedimos igualdad. Nunca. Pedimos condiciones básicas, cosas sencillas, como que, como tener uniformes que sean de mujeres. Guatemala lo hace, estamos a 4 horas de ella, Nicaragua lo hace, ¿sí? Viáticos dignos. Zapatos, porque es tu arma, es con lo que vas a luchar. Un hotel cuando vayas a competencias que valga la pena, pues. Y muchas cosas más. Hubieron un par de cosas buenas que ellas sí se sentían cómodas, pero hay más cosas malas, pues. O sea, yo lo que creo que después de ahora se lo van a pensar dos veces, ¿verdad? Porque o si siguen las mismas mañas de intimidar a las jugadoras para que no hablen, todo va a seguir igual.
¿Hay intimidación a las jugadoras para
claro,
que no hablen?
Claro.
¿De parte de quién, Debbie?
Ahorita, claro ejemplo, llevé 4 sub-20 y no están convocadas para la competencia que se viene dentro de una semana.
¿Las que usted llevó?
Sí, ninguna de las 4. No sé a qué se debe, no quiero decir que es por eso, pero qué casualidad, o sea, jugadoras, hay dos de las 4 jugadoras que jugaron los 180 minutos conmigo en la selección mayor. O sea, te da a entender que te pueden llegar, si te aportaron en una selección mayor 180 minutos, perdón, ¿cuánto te puede aportar? Pero no, porque las jugadoras han hablado conmigo y me dicen de que ellas pueden llegar a arruinar a las otras. ¿Y por qué las van a arruinar? Porque estuvieron conmigo y hoy sí hablan. Ese es el eso es lo que ellas se van a arruinar. Y esta jugadora, todo esto no hubiera pasado si a ellas no las hubieran querido ver, que ellas no podían hacer nada. Ellas van y piden un par de zapatos, de tacos, ¿sí? Y les piden una lista con talla, piden una carta y se dan cuenta que la carta no llegó al comité ejecutivo. ¿A dónde se quedó? Entonces, ahí comienza el enojo de la jugadora. Ahí ya empezaron a actuar con enojo. Porque primero todo se manejaba bien. Pero ya, que te engañen a ti, que te engañen a 20 jugadoras y te digan, sí, ok, escribime aquí tu talla. Y te das cuenta que es mentira, que nunca llegó la carta. ¿A dónde se quedó esa carta? ¿A quién se la entregaron las jugadoras? Entonces, bueno, yo creo que ese fue el problema. Que si yo hice lo que dicen que hice, hay muchas cosas ahí que son ciertas, pero contadas de un lado.
Vamos a detenernos ahí. Vamos a la primera pausa. Al volver seguimos conversando con Debbie Gómez.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Repsol, lubricantes formulados para los motores más exigentes, fabricados para mejorar la potencia y el confort en la conducción de vehículos pesados, livianos, motos y equipo náutico. Nuestra amplia gama de lubricantes Repsol pone a prueba la tecnología más avanzada para el cuidado y la duración de cada motor. Con lubricantes Repsol, tú eliges llegar más lejos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Más información al 2234-2500.
Muy Continuamos en el Wiriwir al aire. Estamos conversando con Debbie Gómez, entrenadora de fútbol femenino en El Salvador, ex seleccionadora nacional, que está pues revelando detalles muy interesantes sobre la realidad del manejo de estas selecciones en el país. Sergio.
Bueno, primero voy a decir que con lubricante Repsol tú eliges llegar más lejos. Lubricantes formulados para vehículos pesados, livianos, motos y equipo náutico. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados y también puedes llamar al 2234-2500. Repito, 2234-2500. Dicho esto, ya tengo micrófono, ya puedo preguntar. Tú hablaste y dijiste uno de mis pecados, no exactamente así, pero eso fue el mensaje que agarré, es ser honesta,
sí. A
decir las cosas como son. Pero para mi gusto, ahorita no las estás diciendo como son. Estás tirando, vaya, no te vas directamente. Tengo entendido, tú me decías, que las muchachas se están juntando, están sesionando, se están organizando y hasta van a contratar a un abogado. Esto de contratar al abogado, aclárame, ¿tiene que ver con lo deportivo o va más allá de lo deportivo? ¿Podría yo imaginarme que tiene que ver con acoso?
Es extradeportivo, ¿verdad? Cosas que se han dado y como incluso ayer hablaba con una jugadora de las mayores y me dice, yo ya me retiro de selección, yo no vuelvo más. Y pienso en las que sí van a estar ahí, en las pequeñas. Y por eso hoy sí es momento de decirlo todo.
Y los padres ya tienen conocimiento de esto también, me imagino.
Hay un par de padres, pero no entiendo cómo muchas personas solo por el hecho de estar ahí, solo lo dejan pasar y ya no pasa nada. Pero yo ahorita no puedo abordar más sobre el tema porque ya hay un procedimiento que se está llevando.
Y eso me gusta de ti porque tú dices, a ti te tiraron un montón de basura.
Sí.
Y lo más, no lógico, sino lo más, ¿qué te diría? Lo más natural o usual sería que tú también reaccionaras con el hígado y tú tienes un montón de datos de cosas que han pasado internamente y bien pudiste desatarte y bajarte al mismo nivel y no lo hiciste.
Sí, yo sabía de dónde viene ese comunicado. No tiene firma, pero sí puedo jurar quién lo hizo y son las mismas personas que se ensañaron para que yo me desesperara y me fuera de ahí. Y no lo hicieron porque en su momento yo pensaba más en las jugadoras que en mí. Y un día, por ejemplo, de que yo les dije a ella que yo iba a renunciar, estábamos a un mes y ellas me dijeron que no me fuera.
¿A un mes de qué? ¿De competir?
De la competencia.
Del preolímpico,
sí.
En Nicaragua. Debbie, tú dijiste de que en un inicio te sentías el apoyo del comité ejecutivo. Obviamente, un comunicado como el que mandó la Fast Food prueba de que hubo ya un corte, ya no hay apoyo. ¿Hubo un momento en que tú sentiste que se secó el apoyo por algún hecho en especial donde se cortó ese apoyo que tú sentías al inicio?
Es que todo comienza bien, comenzamos a entrenar y todo, cuando las jugadoras empiezan a pedir viáticos y me dicen, profe, antes nos daban viáticos. Antes nos daban por semana, aunque sea nos daban $15 semanales, pero nos servían para el bus. Hay jugadoras que de verdad llegan con un dólar y no es mentira. Ahí acaba de salir un reportaje de una niña que el papá
vende dulce.
Vende dulce. ¿Ustedes creen que a esa niña $15 a la semana no le serviría? Entonces me decía, profe, es que antes nos daban tacos y tenis y hoy no. Profe, es que antes nos daban licras, nos daban... Entonces, y empezaron. ¿Y por qué antes nos daban esto? ¿Y por qué? Y las mismas jugadoras son las que se dan cuenta de las cosas. Ahí está una hermana de unos jugadores de la selección mayor. Uh-huh. Ella dice, profe, pero es que solo por venir a la convocatoria les dan tanto. Y son cifras grandes. ¿Y por qué a nosotros no nos pueden dar ni $20 a la semana? ¿Por qué?
¿Y tú lo preguntaste al comité?
No, nunca lo pregunté. Lo hablaba con el encargado del fútbol femenino, ¿verdad?
¿Quién es el encargado, perdón, del fútbol femenino?
El profe Arias.
El profe Arias. ¿Y él qué te decía?
Que él no sabía mucho de eso porque era nuevo en el comité. Y las niñas hablan hasta incluso de una tabla. Que hay una tabla que si sos de más lejos te toca una cantidad más grande. Sí, entonces, no había necesidad. Yo no tenía necesidad de decirle a las jugadoras, organícense para hacer esto. Ellas lo saben todo. Ellas, hay muchas que han venido de procesos de antiguos. Entonces me decían, porque antes nos daban tacos y tenis y hoy ya no. Entonces no vamos mejorando.
Entonces tú no tenías una línea directa con el comité ejecutivo para expresar, para canalizar estas necesidades.
Sí, tenía una línea directa.
Pero no
funcionó. Como federativo. Ahora, cuanto las jugadoras, bueno, se percatan de esta deficiencia, se vuelven conscientes de esto, ¿qué hicieron las jugadoras?
Yo creo que el enojo comienza después de que en el amistoso le ganamos a Guatemala 4-1 y fuimos superiores a ellas. Y se dan cuenta que al llegar les dan un bono de $150 a las jugadoras de Guatemala. Y me dicen, profe, les acabamos de ganar 4-1. Y les dieron un bono de 150. Y nosotras, y yo les decía, tratemos de ganar el amistoso que viene y después ustedes soliciten, ¿verdad? Uh-huh. Lastimosamente quedamos 2-2, pero, o sea, de 3 amistosos. No perdimos ninguno. Y luego se dan cuenta que Nicaragua llega a la competencia con $300. Se dan cuenta de que...
Ya en Costa Rica.
Sí, que Panamá ya tiene igualdad de viático. Entonces, ¿y por qué aquí no?
Pero me está diciendo que a sus jugadoras usted se les llevó allá sin que antes recibieran un solo centavo de viático.
Lo reciben el mismo día que nos vamos. Ah, no, en todo el proceso no reciben nada. Entonces, ahí comienza la molestia de ella. Yo les creo que dijeran que yo soy la culpable cuando yo hubiera dicho, vaya jugadora, vayan a pedir y pidan que me suban el sueldo a mí. O pidan que a mí también me den viático.
O premio, como hacen los entrenadores de la selección masculina.
O pidan esto. Para mí, ellas solas no necesitan que nadie, dígame usted si no necesita, necesita que alguien le diga, hace esto y esto, y sabe que su hermano gana $400 solo por llegar y usted no gana nada.
Pero obviamente si ellas no lo expresaban, eso no se podía saber. Tú eras la vocera. ¿Lo expresaron? ¿A quién?
Subieron a expresarlo.
¿Subieron a dónde?
Al comité.
Ah, okay.
Pero no fueron recibidos por ellos. No estaban, no había comité ese día. Lo recibió una persona externa.
La asistente del presidente.
O
el secretario general.
El punto es que la tirantez, ella nos está describiendo una tirantez, una inconformidad completamente razonable de parte de las jugadoras. Entonces, ahora, se fueron con ese malestar a competir internacionalmente. Y allá sufrieron otras carencias, entiendo, sí. Debbie.
Que me vengan a decir a mí que es mentira que ellas no se querían subir al bus el día que nos íbamos.
¿Se fueron en bus?
No, al aeropuerto.
Al aeropuerto.
Perdón. ¿Por qué no querían irse a la jugada?
En la salida estaba cuarto a las 12, creo, y eran las 12:15 y ellas no se subían al bus. Entonces, yo llegué y hablé con, incluso les mando un audio en el grupo que teníamos y le digo, bueno, tomen una decisión, o van o no van, porque no nos van a tener aquí afuera, ¿verdad? Entonces, me mandan a hablar y me dicen, profe, estamos reunidos en tal cuarto. Y fui. Y me dicen, profe, hemos tomado una decisión. Ajá. Fue cuando le dieron los viáticos, los $54. Porque se los dieron una hora antes de irnos. Y me dicen, profe, hemos tomado una decisión. Ajá. Vamos a ir solo por usted. Porque usted ha estado con nosotras, porque usted... no merece esto, y fueron. Y entonces yo les dije, ok, vamos a ir, nos vamos a subir a ese avión y vamos a ir a ganar estos dos partidos para que de verdad valga la pena y nos apoyen más. Lastimosamente desde ahí ya íbamos perdiendo 1-0. Llega Nicaragua, obviamente, ellas no van a querer perder el apoyo que tienen, pues. Llegan y se fajan porque Nicaragua se faja y no gana. Costa Rica... está súper arriba de nosotros. Acaban de venir de ganar una bronce en los Panamericanos. Y esa selección viene desde el 2012 junta con la misma entrenadora. Entonces, ese día comienza la molestia. Ya todo lo que pasaba, ya lo miraban mal ellas. Ya todo lo iban viendo mal. Al hotel donde nos llevan ya las niñas hasta lo hacían burla el ascensor, que hasta apagaban la luz porque se sentía que ahí íbamos a quedar. Y todo, pues, yo creo que lo único bueno de todo que queda acá es que hoy se lo van a pensar dos veces antes de hacer algo contra ellas. Y si las vetan de selección por siempre, porque pidieron lo que necesitaban, pues.
Ahora, pero Debbie, explíqueme una cosa. Vuelven. Yo sé, usted está intentando de alguna manera justificar el resultado. La verdad, yo creo que es que no hay ni necesidad de justificar un resultado. Tenemos una selección nacional mayor que tiene un técnico fracasado, que no tiene moral, y nadie está cuestionándolo. Entonces no tiene, yo creo que ningún profesional salvadoreño que estar justificándose si tenemos a Carlos de los Cobos en la nacional mayor. Entonces vuelve usted y la despiden. O vuelve usted y se expresa su inconformidad de algún modo y ahí es que la despiden. ¿Cómo
sí,
es
yo,
este tema?
Yo entrego un reporte, ¿verdad?, de todo lo que pasó. Yo, sinceramente, yo había dicho de que si a mí me iba mal, yo iba a renunciar. Porque sí, porque yo pensé que nos iba a ir mejor, ¿verdad? Uh-huh. Luego me cae un correo a mí de CONCACAF que tenía un vuelo para ir a sacar la licencia clase C de CONCACAF. Entonces, si yo renunciaba en ese momento, quizás no iba a poder irla a sacar. Entonces, yo no sabía que la licencia es en dos fases. Entonces, primera fase y dentro de un par de meses la otra fase. A mí nadie me notifica de la federación que yo tenía que ir a esa licencia por todo lo que había pasado. Y por el correo con CONCACAF es que yo me di cuenta. Yo le escribo al secretario general y le digo, ¿verdad?, de que me diga cómo va a estar el protocolo para irme. Y yo que sepa, todos les dan. Toda persona que sale de la federación a un evento de CONCACAF lleva viático.
Claro que sí.
¿Afirmativo o negativo?
Afirmativo totalmente.
Ok, a mí me hablan a las 4 de la tarde para decirme, sí, te vas el domingo a las 7. Ah, vaya, está bien. Y yo lo hablé con mi familia y yo les dije, para mí va a ser ganancia la licencia clase C con CACAF. A mí si me dan o no me dan viáticos no me importa, porque nunca he exigido nada para mí, gracias a Dios. Yo a mis papás les debo todo. Y exacto, o sea, me avisan, solo me dijeron, a tal hora te vas y nada más. La persona que iba conmigo, otra entrenadora de Chalate, cuando concordamos en el aeropuerto, me dice, va a venir una persona de CONCACAF a traernos, nos vamos a quedar en tal hotel, va a ser... Y yo le digo, yo no sé nada de eso. Y me dice, ¿y cómo no vas a saber si usted está dentro de la federación? Y le dije, yo no sé nada de eso. A mí no me notificaron. O sea, era una de molestarme o de sentirme incómoda para que yo me fuera, porque querían que yo me fuera. Entonces, y quizás no los directivos. Quizás no los directivos.
Entonces usted fue a sacar el curso.
Fui a sacar el curso y vine y escribí el reporte y lo entregué. Yo ya sabía que esto se venía. Yo lo publiqué, creo, también. Yo ya lo sentía. Y exacto, me mandan a llamar el de Recursos Humanos.
Qué cosa curiosa.
Porque nadie tuvo valor de decirme, ¿verdad?, en la cara. ¿Te vas de los 7?
Ninguno.
Y
así hace.
Agarro la carta y la leo y me dice, tú puedes, si tú sientes que tú no has cometido esa falta, deberías de hablar y decir que tú no hiciste eso y todo, ¿verdad? Y le digo, no, gracias, licenciado, gracias. Le dije, agarré mi carta y me fui.
Se fue por unas faltas.
Por las faltas que ellos dicen que yo cometí.
Vamos a detener ahí porque hemos llegado a una pausa, pero yo creo que tenemos que seguir conversando con Debbie en el último bloque. Vamos ya estrictamente a través de Tigo Sports. Ya vamos a llegar al meollo de la situación. No le cambie, ya volvemos.
Aquí está la carta. Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style?
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Seguimos conversando con Debbie Gómez. Hemos llegado en esta práctica, al momento en el cual Debbie es la relación contractual de Debbie con la federación es terminada de modo unilateral por la federación.
Claro, esa y era la pregunta.
Sí, y estamos por leer, no sé si me puede prestar la carta, Debbie, para que se la leamos al público. Y a partir de ahí conversemos, claro, y discutamos, ¿no? Vamos a leerla. La verdad es que está cortita la carta, así que la podemos leer casi completa. Dicen por este medio, recibe un cordial saludo. Bueno, el motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que con instrucciones del Comité Ejecutivo, su relación laboral por servicios profesionales queda finalizada. La terminación está condicionada, dice acá, a actos de indisciplina reiterados por su persona como del cuerpo técnico que usted encabeza, estipulado en su contrato laboral, numeral 7, obligaciones del contratado, literales C y E, como también por la falta grave de abandono de concentración. La carta la firma William Melara, jefe de Recursos Humanos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Gracias, Debbie. Muy bien. Entonces, puntualmente dicen, primero, que hubo actos de indisciplina reiterados suyos y de su cuerpo técnico. lo cual me parece curioso. Y número dos, la acusan de haber abandonado la concentración. Eso mismo está en
el comunicado.
En el comunicado, por llamarle de algún modo, que la federación extendió el 2 de noviembre. Subrayan lo del abandono de la concentración. Debbie, ¿qué podemos hablar al respecto? Primero, del tema de la concentración en Costa Rica.
Eso fue
en Guatemala.
Aunque unos federativos dicen que también en Costa Rica pasó lo mismo.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Por eso es que dicen las reiteradas. Según
tenemos conocimiento.
No sabía.
Pero bueno, por eso vienen reiteradas. Pero bueno, esto fue en
Hablemos
Guatemala.
Hablemos de Guatemala. Guatemala.
Sabía que me había salido también. No, en Guatemala sí pasa eso, pero para mí abandono de selección es una palabra que tendríamos que tener bien conceptualizada o saber bien la definición de qué significa, ¿verdad? Porque para mí abandono de selección, cualquiera persona puede pensar, hasta debía saber qué fue hacer, ¿verdad? Sí, yo salgo, yo fui al Paseo Cayalá a cenar, fui con mi asistente y había una persona que nos estaba ayudando con la femenina que va a ser licenciada en educación física y está acá, se acaba de graduar del clase C, y ella me estuvo ayudando desde el día 1 en la selección mayor. Ella llegaba, nos ayudaba, porque ella decía que quería aprender de mí. Entonces ella se fue en bus aparte con otra amiga de nosotros que ha jugado con nosotras también. Y fuimos a cenar. Yo tengo pruebas de los Uber, tengo pruebas de lo que comía en los cebollines. Y regresé a las 11:20 de la noche, porque yo me fui tarde porque le di la charla a las jugadoras y las mandé a dormir. Yo creería de que hubiera habido problemas si mis jugadoras hubieran hecho en la concentración un problema porque yo no estaba, o hubieran empezado a tomar bebidas alcohólicas como muchos jugadores los hacen en las concentraciones, pero nada de eso pasó. Entonces, lo que me molesta es que busquen una excusa que no tiene nada que ver. O sea, todo el mundo sabe que todos los que vamos en una delegación, cuando vamos a otro país, todos vamos a conocer. Todos. Nadie. Todos van. Entonces, ¿cuál fue mi pecado? Haber ido a cenar una hora y minutos, porque no son ni dos horas.
De Cayalá sabía el delegado.
Al Paseo Cayalá. Y cebollines.
El delegado
por
sí
cierto,
lo sabía.
Por cierto, comí taco. Sí, sí, yo le dije. Yo le dije que iba a salir a cenar. Uh-huh. Él no me dijo sí, pero tampoco me dijo no, solo como ahí bebo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso...
Y ahí, muy bien. Ahí tenemos lo de la concentración. Ahora, hablan de reiterados actos de indisciplina suyos y de su cuerpo técnico. El jefe de recursos humanos le detalló a qué se refieren cuando le notificó de...
No, yo hago énfasis ahí en lo que dice de que se le llamó la atención muchas veces, creo que dice, y, uh-huh. y se le intentó que, no sé, como el causar, que...
Reflexionara. Ajá.
Pero eso de se llamó es impersonal.
Sí, no, me ¿quién? Mandaban a llamar.
Al, sí,
sí me mandaban a llamar. El primer llamado fue porque llevé a las jugadoras a ver a Fútbol Playa femenino y la llevé en Uber. Okay. Entonces, todas querían ir y fuimos. Entonces, ese fue el primer llamado, porque fuimos a ver a Fútbol Playa Femenina. Ellas querían ir a verla. Si todos se sienten apoyados cuando te apoya alguien más.
Bueno. Y le llamaron la atención por haber ido.
A mí.
Que estaban concentradas las jugadoras.
Sí, que pudo haber pasado algo y que no sé qué. Okay, bueno, esa fue la primera. La segunda llamada de atención fue porque yo no quería a Carlos en mi cuerpo técnico. Carlos Cortés. Ese fue el otro llamado de atención.
Es parte del derecho de un técnico, ¿no?
Entonces,
¿no?
Sí, claro. Yo creo que sí. Entonces, si traen hasta el hermano y todo. Pues sí.
Entonces, okay. Ese fue el otro llamado de atención. El otro llamado de atención fue porque una jugadora andaba en Gina, en la federación, y que varias me manifestaron que bastantes periodistas habían dicho que como que era un parque, la jugadora estaba enferma y me dijo, profe, me quedo en el albergue. Y le dije, no, anda a ver el entreno. Y ella iba en jeans y le dije, anda. Uh-huh. Y luego, ese día fue el día que yo tomé la decisión de renunciar. Porque me faltaron el respeto y creo que no era justo. No era justo porque una jugadora andaba en jeans. No era justo. Y ese día... yo tomé la decisión de renunciar, de verdad. Y yo dije, yo ya no puedo más acá. Yo ya no aguantaba estar ahí. Mi familia sabe que yo llegaba a la casa y no quiero ir a trabajar, y no quiero ir, y no quiero ir.
Debbie, aceptemos, reconozcamos que esas fueron faltas, ¿va? Y faltas, si querés, gravísimas. La jugadora en Gina, ¿va? Por favor, ¿cómo puede ser? Mira, pero Orestes, aclárame algo, por favor. Si se despide a un profesional por indisciplina, estamos hablando de una federación, ¿no? No hay un procedimiento previo que debe seguirse, incluyendo la apertura de un expediente, el derecho de audiencia, etcétera.
Yo le iba a preguntar a Debbie cuál debería ser el procedimiento para que se diera su despido.
¿Le
dieron
un expediente, Debbie?
Ahora que ella muestra la carta, pues el procedimiento fue ese, ¿verdad? Llamó el jefe de personal y le dice, mira, el comité ha decidido que ya no vas a seguir. Pero para que el comité llegue a eso, tendría que haber habido antes un expediente, porque ha habido, según ellos, ¿verdad?, ha habido una falta grave de indisciplina. Entonces, cuando hay falta grave de indisciplina, se abre expediente.
Así es.
¿Verdad? Entonces, porque aquí han puesto cosas que usted ha dicho, que usted le dijo al delegado, que etcétera. Entonces, tendría que haber habido un expediente, una investigación.
Una presentación de pruebas.
Por eso digo, la comisión disciplinaria,
después de todo el proceso. Y tendría que haber actas.
Por eso digo, después de todo el proceso, ¿verdad? Uh-huh. Por todo eso, presentación de pruebas.
Claro, todo, debido proceso,
entrevistas pues, con los involucrados, etcétera, elaborar un dictamen y con ese dictamen el comité ejecutivo tomar un acuerdo, cosa que en la carta pues no dice si hubo un acuerdo federativo, no dice qué tipo de acuerdo, no, porque no le dieron copia de un acuerdo federativo. No. Entonces,
usted aquí solo la federación, tiene la carta que le dieron.
Claro, sí. La federación no ha hecho el proceso debido y me imagino yo es para no dejar mal parado al delegado.
A Cortés.
Y a Cortés también, seguramente, porque Cortés no ha sido sancionado y ahí en la carta dice...
Su cuerpo técnico.
Uh-huh. Aparte de los que le puso la federación, ¿usted había llevado a alguien de su cuerpo técnico, de su confianza?
Sí.
¿A la federación?
Sí.
Ok. ¿Que eran contratados también por la federación?
Sí, él aún sigue ahí, pero es que él fue contratado para la sub-20, era el asistente de Memo.
Debbie, nadie dentro de esa organización te defendió nunca.
Habían personas que estaban y se notaba que eran muy, muy en contra de mí. Habían personas que sí, que me decían, dale, no. Porque es que yo a toda la gente le decía, es que yo voy a renunciar ya. Porque cada vez que me pasaba algo grave, yo decía, yo voy a renunciar ya. Y no, mira, trata de luchar porque por las niñas y que... En realidad, todo, me voy tranquila porque todo lo hice por ellas y no por mí.
Claro. Mira, y las cosas han regresado a lo original, antes de que tú llegaras, al mismo cuerpo técnico.
Eso.
Que las muchachas no aceptaban.
Sí.
Los mismos llegaron.
Ahorita, como no hay competencia de mayor, no podríamos decir a quién van
a poner,
ajá.
Debbie, pero entonces, estas muchachas que llegan a entrenarse... No reciben ni un dólar de ayuda de la federación.
No.
Ni siquiera para el bus, mucho menos para agua. O si les dan agua ahí.
Pero te digo, la gente de la federación no ha sabido manejar el caso, porque vaya, le pongo textualmente lo que dice, lo que ellos escribieron, porque no le quiero llamar de otra manera, no hay cómo llamarle a esto. Pero dice, no puede desmentir por cuanto que ella misma le expresó al delegado que se hiciera el que no había visto nada. Es decir, le están poniendo...
Eso es mentira,
totalmente.
Por eso
totalmente. Le digo, si usted quisiera, se va con este papel y puede demandar a esta gente por difamación. Que le comprueben todo lo que dice aquí.
Totalmente,
¿verdad?
Porque...
Entonces, pero digo, no han manejado ellos como otras cosas, ¿verdad? No han sabido manejar porque aquí no ha habido un proceso para llegar a la carta que le entregaron. Y usted, si usted quisiera, puede...
¿Qué ha pensado hacer? ¿Qué ha pensado hacer? ¿Debe esto para usted capítulo cerrado o piensa tomar alguna acción?
Pues...
No me decepcione.
Tenía contrato hasta diciembre, ¿verdad? Muchas personas me dicen que vaya...
Es otra cosa, si no ha habido un proceso y romper un contrato unilateralmente, no puede. Uh-huh. No puede.
Por cierto, el contrato no lo tengo en mi poder. Lo pedí ese día que me despidieron y no me lo dieron. Muchas personas me dicen que vaya, que demande, pero es que esto no es de dinero para mí.
No, pero es que no es de dinero, sino también es de nombre.
Eso sí, es mi nombre.
Si yo no hubiese indagado, diría,
pero hoy voy a conocer a una cipota rebelde que al rato le tiro el vale y a ver a dónde nos vamos a joder, porque esa es la impresión que da.
Sí, es que claro. Parece que ese es el objetivo de ese...
De ese comunicado. Que no es ni comunicado.
No sé cómo
es un desahogo, es un desahogo de redes sociales. Como, no,
eso es peor que esos montón de blogs.
Ahora, pero bueno, nada. No está bien, con independencia de la decisión que Debbie tome sobre este sobre el final de su relación contractual con la federación. Profesionalmente, ¿qué ha pensado hacer Debbie Gómez en los próximos meses? Respecto al fútbol femenino en El Salvador, ¿no?
Ah, sí, con el fútbol femenino ahorita totalmente retirada. En planes personales estoy aplicando para una beca en un país, en un país de Europa. Ojalá se me dé. Luego de eso siempre seguir en mi academia de fútbol, que es lo que me da fuerza también a mí. Y que papás te digan, allá la perdieron, pero aquí la tenemos de regreso, porque yo me descuidé mucho de la academia, porque de verdad lo vivía, lo de la selección. Y eso, creo, seguir estudiando, porque un día tengo que volver, y sé que las cosas van a cambiar en su momento, porque tienen que cambiar.
Sí, tienen que cambiar, Debbie. A mí hay algo que me preocupa de todo lo que hemos hablado hoy. Y es que yo he visto fotos que la misma federación está posteando. Andan haciendo unas visorías en Estados Unidos, cipotas de 16 años. ¿Qué garantías tienen esas muchachas de que van a venir acá, claro, a que se les trate profesionalmente? ¿Hay alguna?
15 días tuve una de Estados Unidos en mi casa y les digo todo.
¿En su casa?
Entonces, creo que sobre todo estudiar y terminar mi carrera, que la he dejado a media, porque de verdad vivía el fútbol. Y ahorita ver qué pasa y ojalá me llegue a salir la beca en Europa, que es lo que más anhelo, ¿verdad? Y si no, pues seguir estudiando mi carrera y en su momento volver, y quizás no como técnica, sino como algo más, porque en Nicaragua y en Guatemala están dando grandes pasos en el fútbol femenino porque hay una mujer en el comité de cada país.
Es que es la única manera, Debbie. De lo contrario, la cultura que está instalada,
sí, acá en este país,
de irrespeto a la mujer en la Federación Salvadoreña de Fútbol, y me importa un bledo lo que me puedan decir los dirigentes, ellos bien saben de lo que estoy hablando, no va a cambiar, de verdad. Yo creo que Debbie ha sido solo la víctima más visible y relevante de muchas mujeres que han sido maltratadas en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Muchas siguen trabajando ahí, otras ya se fueron, otras han sido árbitras acosadas sexualmente, etc. Yo de verdad, Debbie, le agradezco que haya venido. No que nos haya elegido, le agradezco con independencia de dónde hubiese escogido usted para dar este testimonio. Es importante este testimonio y le agradezco que haya venido.
Yo no. Creo que sí, porque a mí me consta también.
Hay que visibilizar este problema, ajá, de verdad. Gracias,
yo lo claro. Viví con alguien allegado a mí y a la federación, y el acoso que hacía por parte de las niñas y el uso de la federación con el fútbol femenino, que lo hacen nada más para tratar de mantener que les esté llegando los ingresos provenientes de FIFA y tener esa excusa.
Así que gracias, Debbie, de verdad, por haber venido.
No, muchas gracias de verdad por la invitación y espero que mi nombre de verdad se limpie por todo lo del comunicado, y sé que lo bueno que he visto las reacciones de las personas y ya nadie cree.
No, es que nadie, eso nadie, sí, nadie les cree.
Y si sí. supieran las miles de personas que me han escrito en mis redes sociales y me dicen gracias, Debbie. Y personas que no conozco, y ya las 20 que tuve a mi cargo, creo que eso me llevo de aquí, de todo, y gracias por todo, de verdad.
Pero también, bueno, muy bien. Acción.
Sí, porque, vamos a darle seguimiento. Porque
su nombre no se va a limpiar así nomás.
Sí, vamos a darle seguimiento a este tema. Les agradecemos la amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!